a Hechos. Hemos terminado el capítulo 7 y voy a hacer un pequeño paréntesis durante unas semanas y quiero ver otro tema que creo evidentemente es importante, si no, no lo daría, ¿no? Pero lo que no sé es exactamente dónde quiero empezar. Pero bueno, hermano José me va a poner ahí la primera imagen para dar un poco el título de lo que es. Vamos a ver el escudo de Abraham. El escudo de Abraham. ¿Sabéis lo que es eso? Pues igual sí, pero vamos a ver. Vamos a arrancar con unos versículos y voy a empezar en Mateo 16. Tenemos aquí el lado un poquito más negativo de lo que voy a dar. Hay un lado positivo, hay una manera, perspectiva positiva y una perspectiva negativa. No es malo uno y bueno el otro, es parte de lo mismo. Pero el Señor dijo en Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bien, hemos sido llamados a seguir a Cristo. Todo ser humano es llamado a seguir a Cristo. Es su única salvación. Pero la gran mayoría desoyen la voz de su corazón, como vimos esta mañana, perverso, y siguen el corazón perverso en vez de la llamada del Espíritu Santo, que para mí existe en todo corazón, que dice: pregúntate tres cosas: ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a dónde vas? Pero no, sigue su propio corazón. Pero el Señor dijo: el que quiera seguirme a mí, y aquí lo pone en este sentido negativo, vamos a decir, de alguna manera, desagradable en algunos sentidos. Lo que es seguir a Cristo es tener una mentalidad completamente distinta en la vida. Por eso los que vais a estudiar o a trabajar, entre incrédulos, os encontráis siendo muy diferentes a los demás, por definición de la vida, porque tenéis otras metas, tenéis otros motivos, tenéis otros pensamientos y todo es diferente, todo es diferente. Y no encontramos gente de corazón hasta venir a la iglesia los fines de semana, donde ya nos sentimos en casa, más que en ningún otro sitio. En Primera de Pedro, capítulo 2, leemos de otra manera, hablando de lo mismo, el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivir distintos. ¿Por qué? Porque debéis de vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo vive el extranjero y el peregrino? En este sentido lo entendemos bien. El peregrino es uno que va de paso, que no echa cimientos porque no va a estar aquí igual mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. Entonces, no es que viva mal, pero no vive echando raíces, como que este es mi lugar, aquí me quedo yo para siempre. Donde quiera que vayamos en la vida, a visitar lugares, y no hay que ir lejos, aquí también, se ven indicios de personas de antaño que han hecho algo que querían que quedase para el futuro, después de ellos. Y está su nombre. Monumentos, cosas de arquitectura, obras de arte, obras de construcción. Y la idea es de que aquí estoy yo, aquí estuve yo, ¿no? Este es mi lugar. Pero se han muerto, han fallecido, y poco a poco, a poco, a poco se les va olvidando. A algunos se les recuerda un poco más, porque tienen pues la Torre Eiffel, o tienen un mal nombre en libros de historia por una guerra o por otra o lo que sea. Pero esas personas vivían para esta vida. No tenían más. Y no es así para el cristiano. En Santiago, que está muy cerca, aquí, Santiago capítulo 2, versículo 3, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. ¿Tú crees a Dios? ¿Creo yo a Dios? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó y Dios le dijo: perfecto, excelente, bien hecho, te voy a bendecir. ¿Sabes que lo mismo hoy? No ha cambiado la fórmula. El que hoy cree en Dios, Dios le bendice. No todos de la misma manera. Recuerda Esteban en la Biblia. Pero Esteban creyó a Dios y Dios le bendijo. Dice: le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¡Qué frase!, ¿no? Amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Amigos de Dios son los que escuchan a Dios y dicen: sí, Señor, te creo. ¿Qué quieres que haga? Voy a hacerlo. Soy tu hijo, te debo todo y voy a vivir para ti. Porque te creo a ti y no creo a los que están a mi alrededor. Antes creo a Dios que a los hombres. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora sí, vamos a Génesis. Y en Génesis 12 tenemos aquí el llamamiento de Abraham. Versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 12:2: y haré de ti una gran nación, o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le dio una promesa. Dios a nosotros nos ha dado montones de promesas, montones de promesas, y las quiere cumplir y las va a cumplir si le creemos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, pasan los versículos, pasan los capítulos, está Abraham con Lot, está Lot que se va perdiendo por ahí en la vida haciendo tonterías, viviendo mala vida, cobrando consecuencias porque no cree a Dios, porque insiste en hacer otras cosas en vez de fijarse en el Dios de su tío. Lot insiste: voy a vivir la vida a mi manera, y se mete en cada lío que termina. Además, termina Lot su vida, para mí una de las vidas más tristes de la Biblia es la vida de Lot. ¡Qué desastre! Porque no creía a Dios, y eso que era justo, dice la Biblia, o sea que conocía a Dios pero no le creía. Y cómo sufrió y cómo terminó su nombre como una vergüenza para toda la historia. Por no creer a Dios. Y ir por ahí en la vida haciendo sus cosas y sus tonterías. teniendo que ser rescatado una y otra vez por su tío, que no se lo merecía Lot, pero Dios tenía misericordia de él. Y eso va sucediendo. Pasan los años y Abraham, Dios ha bendecido a Abraham, le ha dado tierra donde vivir, aunque vamos a ver en un momento con matices, y le ha hecho muy rico. De hecho, ¿dónde es? No sé si lo... perdona que no lo apunté. Ah, sí, mira en Génesis 13:2. Y Abraham era, ¿qué dice? No dice rico, dice riquísimo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios le bendijo grandemente. Le faltaba el hijo y es toda una historia. Y no vamos a meternos hoy en toda la promesa del hijo prometido y todo lo que Dios hizo para Abraham. Pero sí que vamos a ir al capítulo 15 y vamos a ver algo acerca de Abraham. Y creo que lo vamos a seguir viendo durante unas semanas. Porque es no solo muy bonito, sino que es muy relevante para ti, para mí, hoy. Para todos los que estamos aquí, este pasaje tiene unas enseñanzas que nos van a servir y nos van a ayudar a tener un norte en nuestra vida y no gastarla tontamente y no perdernos y distraernos por cosas que no merecen la pena. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas, una guerra que hubo, Melquisedec y tal, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, no temas. Aquí hay varias cosas. ¿Por qué estaría temiendo Abraham? Bueno, en parte podría estar temiendo porque era mayor y no tenía hijo, y Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Y él, con toda lógica, diría: ¿qué pasó con el hijo, Señor? Que ya soy mayor, Sara ya es vieja también, ya no podemos tener hijos, ¿dónde ir? Entonces podía estar temiendo y preocupado por eso. Podrían ser cosas sencillas y normales de la vida. ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan a nosotros, por las cuales nos gustaría oír de Dios la voz? No temas, Andrés, tranquilo. No temas, Nietzsche. No temas, Andrés. No temas, Juan, David. No temas, Katie. No temas, Domingo. No temas, José. No temas, Gabriel. No temas, Rosa. No temas, Arvey. No temas, Daniela. No temas, Sol. ¿Qué son las cosas que si cuando estuviésemos solos dándole vueltas a las cosas que más nos preocupan, nos encantaría tener la voz de Dios que dice: Wilmer, no temas, tranquilo? Todos tenemos cosas que nos estorban, que nos distraen. Y confiamos en el Señor, pero tenemos que volver a confiar en el Señor y volver a confiar en el Señor una y otra vez a lo largo del día y a lo largo de la semana. Porque nuestro corazón quiere volver a machacarlo. Y a veces queremos decir: corazón, cállate y déjame. Quiero creer en Dios. Déjame en paz, pero no podemos. Porque somos nosotros. Y tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y de su presencia y decir: Señor, ayúdame. Dame victoria. Déjame, ayúdame a dejar de preocuparme por esto. Y poder oír: Andrés, no temas. No temas, tranquilo. ¿Cuáles son esas cosas? Pues suele ser las cosas de siempre. Temas de salud. Son importantes, ¿no? Temas de salud, ¿es importante tu salud? Yo la mía sí. ¿La tuya también? Temas de economía, ¿son importantes? Sí, a veces hay momentos mucho más angustiosos que otros, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el... Pocos tenemos todo tranquilo. A veces Dios le da, a algunos les da unas... una salud constante o una economía constante, pero hay otras áreas donde no las tienen tan constantes. Temas de economía, a veces temas de familia, temas familiares. Y estamos dándole vueltas y necesitamos escuchar del Señor. Tranquilo, no temas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenemos que temer? Mira lo que dijo. Dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón o recompensa será grandemente, será sobremanera grande. Hay diferentes, se traduce un poquito de diferente manera en algunos casos, pero la idea es, yo soy tu escudo. No te va a faltar de nada. Vas a estar bien. ¿Cómo sería vivir la vida y estar completamente tranquilo? Da igual lo que nos pase, da igual la llamada que nos llega, da igual la carta que nos llega o el email que nos llega, da igual, iríamos igual de tranquilos antes, o sea, después que antes. ¿Cómo podríamos estar así de tranquilos o así de confiados? Solamente si hemos escuchado y hemos entendido lo que Dios le dijo a Abraham. Nos comentó hermana Gloria de una mujer, puede ser hermana en el Señor, que se ha venido abajo. ¿Por qué? Falleció su padre. Es grande. Es más, si no era salvo, ahí hay un poco más de dolor. Vamos, tremendo dolor. Pero ¿es más grande Dios que ese problema? ¿O hay problemas que Dios no puede solucionarnos? ¿O Dios no puede dar tranquilidad y paz? ¿Hay problemas que son demasiado grandes para Dios? Le dijo Abraham. Estaba temiendo, evidentemente, si no Dios no le dice cómo se llama. Le dice, tranquilo. Yo soy tu escudo. Ahora, escudos. Yo no sé qué clase de escudo es ese. Igual es de los vikingos o algo, no sé. Pero sabes, hoy en día diríamos, bah, escudo, que yo necesito un escudo. ¿Sabes que la gente hoy en día tiene escudos igual que antes? Solo que no son de la misma clase, son iguales. ¿Un escudo para qué es? ¿Para protegerte de qué? De los que te ataquen, de cualquier cosa que te vaya a hacer mal. Un escudo se supone que es para eso, ¿verdad? Mira que Dios no le dijo, Abraham, te voy a dar un escudo, el mejor escudo, el más moderno que hay. No hay otro escudo mejor que este. Lo vas a poder poner y no te va a poder pegar nadie con una lanza. No le dijo eso. Dios le dijo, Abraham, yo soy tu escudo. Eso es muy diferente. Mira a ver otro escudo. Este os suena. ¿Qué es eso? Los romanos, exacto. Que inventaron varias maniobras y varias maneras de atacar. A ver cómo penetras eso con una flecha. Poco difícil, ¿no? Ellos lo tenían bien pensado. Pero claro, si hubieses tenido una caja, tú contra todos los romanos, una caja con granadas, no les habría servido de mucho, ¿verdad? Todo el escudo. O sea que es relativo. Pero bueno, para su tiempo, el escudo, ese escudo era un invento que les ganó muchísimas batallas. Hoy en día tenemos también muchos escudos que se nos ofrecen en la vida. Y vamos a hablar de eso. Porque el tema no es tan fácil.
Es un poco complicadillo
el tema de los escudos en el siglo XXI. Por ejemplo, llámame. Bien. ¿Eso qué es? ¿Eso qué tiene que ver con escudo? Yo odio las llaves, pero las tengo que llevar, me hacen agujeros en los pantalones y tal. Llevo lo mínimo posible. ¿Las llaves para qué son? Para abrir, a ver. ¿Tengo suficientes para abrir esto? Ah, no, ese no. Bueno, está bien. Ya podéis ver esta puerta, ¿no? A ver si no puse la foto que quise. ¿Está la foto del puente? No, deja. No. Vuelve. Se me ha olvidado poner la foto que más quería enseñar, yo creo. En fin. Si habéis estado en París alguna vez, hay puentes que cruzan el río Seine. Y en esos puentes hay barandillas. Y hay decenas de miles de candados en esas... ¿cómo se llama?
Barandillas,
eso, las barandillas. De tal manera que a veces que lo han prohibido porque se han caído al río. O sea, la barandilla entera no soportaba el peso de todos los candados. Hay miles y miles y miles y miles de candados. Supuestamente porque va a ir una pareja, va con el candado. Ay, te quiero, me quieres, nos queremos. Venga, ponemos el candado, lo cerramos y tiramos la llave al río. Y para siempre nuestro amor queda ahí plasmado. Hasta que se va todo el río, entonces ya no sirve más. Pero, la gente, tenemos candados. ¿Por qué tenemos candados? Son escudos contra ¿quién? Ladrones, lo único. ¿Para qué tengo candado? A ver, José, hermano José, que anda mucho en bici. Cuando lo dejas por ahí en la calle, ¿le pones candado o no?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Por qué?
Que no robe.
Exacto. Es una protección, es un escudo, ¿vale? Vamos a hablarlo. Es un escudo contra el ladrón. De la misma manera, yo tengo...
No voy a decir quién. Pero a veces voy a visitar a alguna persona y clac, 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 clac.
Y bueno, parece una batería de música lo que se oye cuando ellos están abriendo la puerta. Todas las llaves de arriba, de abajo, de acá, de allá. Pero bueno, yo digo, pero si yo soy un ladrón, yo nunca entraría por la puerta. Yo haría un agujero por la pared mucho más fácil, desde luego. Pero la gente cierra las puertas y clica y se blindan. ¿Por qué? Es un escudo. Tienen miedo de que alguien venga y les robe. Somos peregrinos. Pero a veces, sabiendo que somos peregrinos, le metemos 40 candados a nuestra tienda de campaña, pensando que nos estamos protegiendo. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo. El siguiente, sí. ¿Qué es esto? Una alarma. Eso es. Clic, 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 clic. Y se arma la alarma. Y hay gente en casa que tiene. Nosotros en la iglesia, no creo que tenemos. Sí, tenemos, no me acuerdo. Algo tenemos. Un perro que metemos aquí de noche. No. Pero es una. Hay gente que vive de eso. El hermano José Bernabéu, antes por lo menos, ahora no, pero antes él vivía, creo que era él, ¿no? Que armaba alarmas. Isa, creo que también, creo. Algunos eso. Armaba, era su vida, armando alarmas. ¿Por qué? Porque la gente quería alarmas en su casa. Y hay muchísimas. Son escudos. O sea, el deseo de escudarse, ¿se dice así? ¿Sí? El deseo de protegerse con escudo no se ha ido, no se ha ido con los romanos. A ver, otro. ¿Eso qué es?
Un chaleco antibalas.
chaleco antibalas. El hermano Daniel Ortiz, ¿os acordáis que predicó, nos contó una historia de unos policías? Uno murió, ¿por qué? Lo había dejado en el coche. Y el otro, bueno, uno se salvó porque le dieron, pero había puesto el chaleco. ¿Y qué es el chaleco? Pues es un escudo. Y el policía lo lleva, o debería, ¿eh? Pero muchos lo compran personal. Tienen miedo de que les asalten o lo que sea. Es un escudo. Mi hija creo que tiene un spray. ¿Qué es? No tiene escudo. Está mal tener escudos. Ahí vamos. Bien, vamos a ver qué más. En mi país y en otros países, ¿esto qué es? ¿Es una protección? ¿Es un escudo? ¿Es una pistola? Yo sé de un pastor que lo lleva mientras predica. Escudos, protegiéndonos de lo que sea, ¿no? Luego hay algunos, si tienen dinero. Bueno, esto no es otra cosa. Esto es un anuncio de un seguro de hogar, seguro de coche, seguro de vida. Y esto lo sé, seguro de ordenador. Seguros, y en algunos casos obligatorios, ¿verdad? Y nos vemos que en nuestra vida moderna se supondría, si el hombre va evolucionando mejor y mejor y mejor, como nos dicen, habría menos y menos escudos. Pero no es así. Mira, el siguiente, hay más. Si tienes dinero. Bueno, es una roba, esto es un Mercedes. Pero no es un Mercedes cualquiera. Te está blindado. Estás ahí protegido. Es tu escudo. Ahí no te van a dar. Dios le dijo, iba a poner una foto del papamóvil. Porque es un coche blindado. Para el papa. Para que no le maten. Y si lo tomas muy en serio esto de escudarse, pues vas al Carrefour y te compras esto, una batería antimisiles, ¿eh? O sea, puedes gastar una fortuna en protegerte. O puedes creer en Dios. No estoy diciendo que son polos opuestos, es uno o el otro. En alguna ocasión el Señor dijo, lleva espada. Pero en otra ocasión, vete al mundo a predicar el Evangelio en contra de toda la corriente del mundo. No vayáis con espada. Entonces, este tema de escudo es importante porque tenemos que saber dónde está nuestra protección. No está esencialmente en esto ni en lo demás. Y cada uno tiene que llegar a una decisión propia. Señor, yo creo en ti. ¿Qué es lo que debería hacer? Evidentemente hay cosas por ley que tienes que tener. Escudos, por ejemplo. No puedes tener un coche si no tienes un seguro de coches. Hogar, préstamos, cosas así. Pero el mundo se blinda, se intenta escudar. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. El cristiano debería ser de otra materia, de otro pensar. El cristiano no es así, porque tiene a Dios. Y si tienes a Dios, tienes escudo. No quiere decir que no te roben nunca, o que no te peguen o no te hagan daño. Quiere decir que tienes escudo infinito dentro de la sabia y perfecta voluntad de Dios. Cuando estuvimos en Belfast, en Irlanda del Norte, quise ir a ver una iglesia fundada por un hermano que ya falleció hace años, se llamaba Ian Paisley, era también político, tenía sus controversias y tal, pero un predicador de la palabra poderosísimo. Le escuché predicar cuando era estudiante en la universidad. Fui a la iglesia de ellos, me quedé y quería poner una foto, pero ya ves, estaba haciendo muchas otras cosas y no metí la foto de su iglesia. Pero nunca me olvido la historia que él relata y lo he oído muchas veces. Él era pastor, era político, era muy amenazado por los terroristas y tal. Y él decía: yo soy invencible. No, invencible no. Soy inmortal. Hasta que Dios acabe conmigo. Soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Y creo recordar que era un miércoles. Le tocaba ir a la iglesia. Nosotros estuvimos en esa iglesia, Mimi y yo, y vimos un lugar desde donde le obligaron a blindar las ventanas. O no a blindarlas, sino a poner como nosotros un gris ahí. Porque había un huequito desde donde, al otro lado de un campo de golf y al otro lado creo que había un río, se podía poner un francotirador y podía mirar justo por una fila de árboles y campos y todo eso, y podía mirar justamente con el púlpito donde él predicaba. Y le obligaron a poner por medio de seguridad. Pero él decía: yo soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Y un miércoles se preparaba para el culto y se enfermó. Recuerda, el escudo no quiere decir que no te va a pasar nada mal. Nada mal. Se enfermó. Se enfermó de tal manera que no pudo ir al culto. Y tuvo que llamar y hacer otros planes. Se quedó en casa. Después del culto, salieron del culto y le estaban esperando para matarlo. Un coche de terroristas. Pero no estaba. No había ido al culto porque Dios le había enfermado. Y vivió hasta más de los 90 predicando y tal. Pero bueno, el caso es que ¿quién es tu escudo? Se nos va el tiempo y vamos a seguir con este tema en otros sentidos, pero algunos estamos ahora con el tema de orando por el tema de los Acosta, el tema del piso y el tema que ellos tienen del banco y el préstamo y tal y cual, y algunos aquí tienen pisos comprados o están comprando, otros estáis alquilando, algunos están alquilando una habitación. Y eso solo por 2 o 3 días al día o a la semana. Y el dinero que estáis ganando, pues yo no os he preguntado, pero cada uno tiene sus decisiones que tomar y tiene sus inversiones que hacer. Algunos lo mandan para familia en otros países que lo necesitan, es muy común. Algunos lo están invirtiendo en lo que sea. Pero tenemos que recordar que somos peregrinos en esta tierra, somos peregrinos. A propósito, el mundo también es peregrino, pero nosotros somos llamados a vivir como peregrinos. Y sin embargo, a veces invertimos muchísimo en cosas que se van a quemar. Cosas que realmente no tienen ni pizca de valor eterno. Nada.
nada.
Y puede ser en algo para protegerme, es que... ¿Se escucha? ¿No? ¿Tanto? Y es normal. Es que cuando me jubile necesito, porque yo no estoy... mi país no tiene seguridad social, ¿ok? Necesito y tengo que dar, invitar y aumentar para poder... Y pasamos años y años y años cavando y haciendo cimientos, metiendo raíces, metiendo varilla, echando cemento, queriendo establecer una base sólida para que nos podamos jubilar o podamos morir tranquilo o yo qué sé. Y alrededor nuestro hay mucha gente que está haciendo exactamente eso, y algunos hasta llegan a disfrutarlo. La mayoría no, pero algunos sí. No quiere decir que no debemos de preparar, guardar para los hijos y dejar una herencia o dejar algo para los hijos y tal. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que nos distraemos y tener a Dios como nuestro escudo y protección, confianza y tranquilidad va por la ventana completamente. Y vivimos para prepararnos y protegernos de cualquier eventualidad que nos va a atacar el enemigo. O nos va a atacar la salud, o nos va a atacar el gobierno, o nos va a atacar quien sea. Y vivimos angustiados, vivimos con miedo, vivimos frustrados porque no me incrementaron el salario, no me dieron el dinero del plus o del bonus o yo. Y vivimos así agitados porque el mundo así vive. Y el Señor le dijo a Abraham: Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. No necesitas más. ¿Qué quieres? Ir por la vida con dos pistolas ametralladora y una capa de gas antibala para ir bien, o prefieres ir tranquilamente vestido bien con el Señor Dios Todopoderoso caminando contigo? ¿Cuándo estás más seguro? Uf, eso no hay que ni decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va tu caminar con Dios? Si tú levantas tu Biblia o abres tu tableta para leer la palabra cuando te apetece, o cuando algo te da miedo, o cuando te acuerdes, no me extraña que andes frustrado y con miedos de lo que me va a pasar o lo que no me va a pasar, porque no estás viviendo con el escudo que Dios te ofrece, que es Él. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoos. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. No temas. Jehová es mi pastor. No necesito tanta cosa. Tengo que tener llaves. Y tengo que tener un mando para el coche. Y lo uso. Pero si se me olvida cerrar y estoy fuera, Señor, en ti descanso. Porque mi escudo no son las llaves, no es el cerrojo. Mi escudo es Dios. Y si me quita lo que tengo, al fin soy peregrino, ¿recuerdas? Al fin soy peregrino. Y no fui creado para este sitio. Fui rescatado de una vana manera de vivir, para darme una herencia inmarcesible, eterna, desde la cual un día diremos: ¡ay, qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! Mira, que invertir tanto dinero en tonterías, cuando podía haber invertido en la obra de Dios para que el Evangelio se proclame.
¿Estás seguro que si hay lágrimas para enjuagar en el cielo, algunas van a ser esas?
Lágrimas de los hijos de Dios que echaron a perder sus oportunidades porque no escuchaban: yo soy tu escudo, no necesitas más que yo. Así que estaremos unas semanas viendo a Abraham, y así arrancamos con esta enseñanza que Dios le dio. Vamos a orar y así terminamos. Gracias, Señor, por estos momentos en tu palabra, por el ejemplo de Abraham. Qué maravilloso ejemplo, que nunca compró terrenos más que un lugar con una cueva para su familia. Nunca obtuvo oficialmente la tierra de Israel, pero hoy, 4000 años más tarde, su descendencia está allí, más segura que nunca, en el sentido de que todos han intentado quitarlo, ahí están. Señor, tú eres nuestro galardón grande, nuestra herencia maravillosa y eterna, y pedimos que nos ayudes a caminar esta semana como extranjeros y peregrinos en esta tierra, hablando a todos, aprovechando de las oportunidades para dar el Evangelio y ser un ejemplo de la luz de Cristo a los que nos rodean. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Jóvenes, ya